Para charlar con él, la actividad industrial que ha cerrado en caída el 2024, las expectativas para este año, lo que hablábamos recién con Torres, el ex director del Fondo Monetario Internacional para Argentina, sobre el proteccionismo de Donald Trump y si puede, cómo va a afectar esto a la industria de Argentina y de la región, y en materia impositiva también en Córdoba, a ver si la Unión Industrial tiene algún concepto sobre ese tema, que es un tema de agenda periodística de las últimas horas aquí en la provincia. Luis, Guillermo López, Adrián Simeoni, te saludamos.
Hola Guillermo, Adrián, ¿cómo le va a ustedes?
Muy bien, bueno, cerró, según los datos de la Unión Industrial Argentina, el año con una caída en la actividad industrial, 3,8% interanual en noviembre, 2,5% de caída mensual desestacionalizada, números menores que los que había dado el INDEC, que había dado algunos aumentos intermensuales, pero lo cierto es que no fue el 2024 un buen año para la industria en general. ¿Qué se espera para el 2025?
Bueno, como decís, Guillermo, el año pasado ha sido un año realmente muy difícil, muy duro, en función del punto de partida donde arranca el gobierno de Milei, ¿no? Estábamos con tasas inflacionarias realmente disparatadas y para realizar ese ajuste, bueno, se producen consecuencias o efectos colaterales como el marco recesivo que abarcó prácticamente de todo el año 2024. A favor del gobierno de Milei, podemos decir de que de alguna forma la inflación entró en una senda descendente y vamos a un marco de racionalidad en cuanto a la macro. Si bien hay que decir, y nosotros a lo mejor porque venimos muy mal acostumbrados, una tasa de inflación del 2,7% sigue siendo una tasa sumamente elevada, y para eso nomás tenemos que mirar cruzando el Río de la Plata o cruzando la provincia de Los Andes, lo que pasa en los países vecinos, donde esa tasa a lo mejor la tienen a nivel anual, nosotros estamos a nivel mensual. Y en ese sentido yo creo que el gobierno nacional apunta todos los cañones a tratar de seguir en esa vía descendente de la tasa de inflación, y para ello va tomando determinadas medidas, como por ejemplo ahora la desaceleración de la devaluación de la moneda, que se hacía mensualmente al ritmo del 2% y ahora lo baja al 1%.
¿Y en la actividad, Luis, eso se va a ver reflejado en, por ejemplo, mayores inversiones, más empleo para este año en la actividad industrial en Córdoba?
Bueno, en términos generales yo te diría que el sector industrial, en las conversaciones que tenemos y en algunos relevamientos que hacemos, tiene en su mayor parte un espíritu optimista. Y yo creo que fundamentalmente es porque, digamos, la macro se empieza a acomodar, pero yo lo que quiero decir es que estamos lejos todavía que esto esté solucionado. Acá en un año, o sea, lo escuchaba Adrián hablando sobre lo que decía Milei en Davos, y todavía falta mucho camino para recorrer. Digamos, estamos en una senda que nos parece que es la correcta. Ahora, en ese sentido, y esto que vos estás preguntando, bueno, hoy hay un planteo que se va haciendo a susurro y cada vez se va amplificando más, que está relacionado con la competitividad de las empresas. O sea, productividad, si lo miramos desde el punto interno de las compañías, donde cada uno va a tener que hacer los deberes, porque las condiciones económicas han cambiado los paradigmas, hoy la inflación, de la que tanto nos quejamos, que eliminaba todas las ineficiencias, ahora hace que eso no está más, y tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes internamente, pero indudablemente tenemos un problema de competitividad, que está vinculado no con el tipo de cambio únicamente, es uno de los componentes, es uno de los factores, y es que siempre Argentina utilizó para una salida rápida. La competitividad, como nosotros la entendemos, es algo más sistémico, mucho más amplio, que incluye, además del tipo de cambio, el tema impositivo, incluye el régimen laboral, incluye el financiamiento de las empresas, incluye el tema de infraestructura. donde hay un alto contenido, digamos, en los costos en materia de logística, claro, donde nosotros también tenemos un problema estructural, porque bueno, eso no tiene la culpa nadie, ¿no?
Luis, Adrián Simeone, ¿qué tal? Hablando de la competitividad, de hacer los deberes y demás, ¿cómo ve la situación de los impuestos en Córdoba? Este aumentazo que hubo, tanto en municipios como a nivel de la provincia, hemos tenido acá comerciantes, por ejemplo, que cuentan que lo que tienen que pagar de impuesto inmobiliario es lo mismo que cuesta tener un empleado, digamos. ¿Cómo ven ustedes, qué perspectiva tiene, por ejemplo, ante el silencio, la falta de propuestas del gobierno, por ejemplo, de empezar a pensar en hacer algo con ingresos brutos, que para todo el sector industrial es muy gravoso? ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué les inspira esto? A ver,
vamos a separar por niveles, y no quiero hacerlo muy largo porque me imagino que tienen otros compromisos. Sí. Partamos a nivel nacional. El gobierno tiene una declamación de que apunta a bajar los impuestos, ¿sí? Hasta el día de hoy, obviamente, es irrefutable, ha bajado el impuesto inflacionario.
Y eliminó el impuesto
ahora,
país.
Claro, vamos a los impuestos formales. El impuesto país, que lo había subido del 7.5 al 17.5, en octubre lo bajó al 7.5 y en diciembre desapareció.
Exacto.
Pero hubo una contrapartida con el tema de impuestos a ganancias. Uh-huh. Después todo lo demás, por el momento, cara de pico. Uh-huh. Porque, digamos, no ha habido una baja concreta de impuestos. Uh-huh. Y yo entiendo que, lo mismo que decir, falta mucho, en un solucionar todos los problemas, y Argentina necesita tener superávit fiscal. Y en eso está comprometido el presidente. Uh-huh. Pero, digamos, en la práctica, los impuestos nacionales, no hay nada, digamos, a la vista. Tenemos los derechos de exportación que hoy están ahogando a todo el sector agropecuario de una manera tremenda. Y que es un impuesto que ni vale la pena hablar, digamos. El impuesto a los cheques, y podemos seguir. Entiendo que están trabajando en algún tipo de reforma impositiva, sería bastante importante que lo hagan, porque es una reforma de tipo estructural. Vamos a la provincia. En el caso de la provincia, y en el caso particular de la industria, la industria goza de la promoción industrial. Esto significa que las empresas que están dentro del régimen de promoción industrial no están pagando ingresos brutos. Eso incluye aproximadamente a un 10% de las empresas industriales que están relevadas a nivel provincial, que están en el orden de las 6.500 empresas. ¿Sí? Hay alrededor de unas 715, 720 promociones industriales, y hay pedidos presentados que también llevan su tiempo poder conseguir. Nosotros trabajando con el gobierno de la provincia, el año pasado teníamos un mínimo no imponible por ingresos brutos que estaba en el orden de los 650 millones de dólares, 650 millones de pesos, perdón, que no se actualizó de acuerdo a los índices inflacionarios. Entonces nosotros fuimos y golpeamos la puerta y estuvimos hablando con el ministro de Finanzas y en su momento con el gobernador, y para este año se logró de que ese mínimo no imponible supere los 2.400 millones de dólares, de pesos, que es una cifra que acomoda la inflación de acuerdo a cómo venía desarrollándolo en el gobierno de este año.
O sea que ahí no hubo una baja de ese mínimo de ingresos brutos, sino una adecuación a la inflación, digamos. No superó la inflación, por lo menos.
Se adecuó a la inflación.
Sí. O sea que no es una rebaja.
No hay una rebaja, claro. Pero digamos, volvimos, porque el año pasado realmente era un año donde era muy incierto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, dijimos, che, por lo menos sigamos con el tema de la inflación, y digamos, yo creo que en general a la industria el tema de ingreso bruto le pega en menor medida, pero le pega en menor medida, ¿por qué? Porque en la cadena de valor vos vas a encontrar ingreso bruto, que es un impuesto que se aplica en cascada.
Sí,
entonces vos tenés otros sectores que realmente están más afectados, y bueno, se les escucha reclamar, como el comercio o como puede ser el sector financiero. Pero nosotros, en el tema de la industria, yo tengo que ser también objetivo y decir, bueno, no, en la parte específica de industria el nivel de ingresos brutos no
y con las tasas municipales, Luis.
Y bueno, con las tasas municipales, ahí nosotros salimos antes de que se trataran las tarifarias con un comunicado muy fuerte, habíamos salido en su momento, porque eso es de una complejidad mayúscula. El problema que tenemos en Córdoba es que, no sé si problema, digamos, la organización institucional de Córdoba plantea que los municipios son autónomos. ¿Esto qué significa? Que los municipios tienen la potestad de crear tasas en virtud de los servicios que prestan. Entonces, en Córdoba tenemos 400, ya me olvidé el número, pero son
426,
municipios y comunas, donde hay cada uno tendría, o sea, tendríamos que hablar con cada uno de los intendentes para resolver este tema. Entonces nosotros ahí instábamos a los asociados a la Unión Social que hagan su trabajo y que se sienten con el intendente y que le planteen básicamente dos cosas. Primero, la no creación de tasas que no tienen una contraprestación por un servicio efectivamente prestado. Y segundo, que el costo de la tasa tenga relación con el servicio que se presta. Claro. Es decir, que hay un servicio que cuesta 100 que no te cobren 500.
Que no sea un impuesto. Luis, lo tengo que despedir porque se nos acaba el programa, estábamos hasta las 2:30, pero queríamos tener por lo menos un pantallazo de los temas más candentes del sector industrial. Era una entrevista que estábamos esperando con ansias. Gracias, Luis Macari, presidente de la Unión Industrial de Córdoba.
Gracias, Guillermo. Gracias, Adrián. Un abrazo para ustedes.
En Cadena 3 Argentina, ahora país.
Dieguito Borisky, títulos deportivos de la jornada. ¿Cómo andás? Buen jueves.
¿Cómo andás, Guille? Bueno, ayer empezó la temporada oficial del fútbol en Argentina. Boca goleó 5-0 a Argentino de Montemaíz. Venía parejo, más o menos, al final del primer tiempo, clavó dos goles. Y en el descuento del segundo tiempo metió los tres goles. Los jugadores decían, bueno, dale, terminaron los 90, ya estamos bien, era digno, pero bueno, después se llevaron toda la utilería de Boca, se fue para el otro vestuario. Bueno, y hoy empieza el campeonato, el torneo Apertura, se va a llamar a la vieja usanza, además que la Apertura va a ser a comienzo de año, con 5 partidos, a las 7 Godoy Cruz, Rosario Central, Tigre Vélez, también al mismo horario, 9:30 los otros tres, Lanús Riestra, Defensa Banfield, Newell's Independiente Rivadavia. Mañana viernes juega Racing visitando Barracas, Independiente recibe a Sarmiento, Belgrano recibe a Huracán a las 9 de la noche, San Martín de San Juan con Atlético Tucumán. El sábado San Lorenzo recibe a Talleres a las 5 de la tarde, 7:15 Instituto recibe a Gimnasia y a las 9:30 River visita a Platense. Boca cierra el domingo recibiendo a Argentinos a las 7 de la tarde. Ayer, hace un rato dio una conferencia larguísima de Gallardo. Boca presentó a dos de sus refuerzos y ayer perdió el Manchester City y ganaba 2-0 el Paris Saint-Germain, perdió 4-2 y hoy el equipo de Guardiola está en el puesto 25 sobre 36. No es más por grupo, clasifican los 8 primeros, los 16 siguientes van a un 16avos de final. Bueno, está quedando afuera de eso, falta una fecha, se juega el miércoles todo el mismo horario, si gana pasa. Para mí, sin duda, esta temporada malísima del City tiene que ver con un tema personal de Guardiola que se está separando. Para mí eso sin duda influye en este momento que no ha pasado nunca el Manchester City con Guardiola.
Bueno, no sé, es opinable, sí. Pero no sé si tiene que ver o no. Dieguito, escucha, puede ser, sí, un factor que desequilibre la emoción.
Emocionalmente, claro.
Diego, escucha, que ¿llegó Franco Colapinto a Inglaterra? ¿Ya estuvo probando algún autito
allí?
Sí, estuvo
allí estuvo en Alpine, ya sacándose fotos y demás. Así que, bueno, la verdad que es tanta la cantidad de noticias cuando aparece Colapinto que uno se pierde, ¿no? Que es una avalancha de cosas que...
En redes sociales sobre todo. Gracias, Dieguito. Hasta mañana.
Un abrazo.
Agustín D'Adamio, vamos a Rosario con la noticia, el testimonio de familiares del choque fatal allí en la costanera.
Exactamente, Guille. Recordamos, es el siniestro fatal que se cobró la vida de dos mujeres cordobesas, madre e hija. La madre, Tania, de 41 años, su hija Agustina, de 17 años, quedaron vivos el padre, que no tuvo directamente, no recibió ningún impacto, y una nena, su hija, de 6 años, que está internada en el Vilela, ya en mejor estado, evolucionando, y que de hecho en breve vamos a comentar acerca de su actual estado de salud. Con lo que nos vamos a quedar es con el testimonio de la prima de este hombre, de Diego, estamos hablando de Rosana, que va a hablar de lo que sienten en este momento, a 2 días de haber perdido a parte de su familia, en un siniestro que mientras más datos van apareciendo, más conmoción se genera en la ciudad. La escuchamos.
El mismo día viajaron, esa mañana, donde...